¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias por estar escuchando. Siempre le agradezco a mi audiencia por elegirme, porque hay tantas opciones que yo sé que es casi un milagro el Señor que me estén escuchando a mí. Así que, bueno, me acompaña el señor Charlie Nelson. Ya muchos de ustedes lo deben conocer, director de... de todo. Pero principalmente videoclips.
Es lo que más hago, efectivamente, sí.
Aunque yo siempre he sentido que tú eres un genio del documental.
Es un género que me fascina. De hecho, yo empecé...
Pégate. O sea,
todo lo que empecé haciendo era porque quería ser director de documentales. Pero el camino te va llevando por cosas distintas, la verdad.
Ya vamos a hablar de los videoclips, pero primero vamos a hablar de algo más importante, que es de mí, porque vamos a hablar de los shows donde me voy a estar presentando. Miami, muy importante, el 4 y 18 de noviembre estoy con Noches en Miami, el espacio donde estoy probando siempre nuevo material, así que acérquense, siempre que vayan me van a estar escuchando probar cosas distintas y pulir otras muy nuevas que son, bueno, mucho más geniales, ¿no? Y por eso las estoy repitiendo en ese caso. Pero
perdón que te interrumpa, pero yo he ido dos veces. He tenido la fortuna de ir dos veces. La última, y creo que la primera o la segunda.
La primera, creo
sí,
que fue.
Sí, y algo que dijiste ahorita, importante, es que ahorita que fui la semana pasada, juraba que iba como, bueno, voy a volver a ver el Noches en Miami de hace dos semanas, y era otro.
Sí.
Eran otros chistes completamente distintos y bueno, tripié de nuevo.
Gracias por la promoción y totalmente objetiva, no tiene nada que ver, o sea, no por Charlie ser mi amigo desde hace muchísimos años va a estar promocionando de manera positiva como manipulado. Las fechas que voy a estar haciendo de locura, voy a New York el 22 y 23 de septiembre, ya están agotadas gracias a la gente allá, 28 de septiembre en Indianapolis, 29 de septiembre en Chicago, 2 de octubre en Raleigh, el 12 de octubre en Austin, 20 de octubre San Francisco, esta la acabamos de agregar al calendario, 21 de octubre Los Ángeles y luego México, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, Orlando y Atlanta. Consiguen todos estos tickets en ledvarela.com. Dicho eso, invité a mi amigo Charlie porque quería hablar específicamente de House of the Dragon y de Cobra Kai, y le propuse a Charlie, vamos a hacer una comparativa de estas dos series primero me encanta hacerlo porque la gente que es fanática de House of the Dragon, pero cómo se atreven a poner en la misma liga, no solo la vamos a poner en la misma liga, sino que House of the Dragon va a llevar palo en este día. No, pero muy importante es que decidimos primero hablar desde el punto de vista de la trama, ¿no? Y sí, de los personajes.
De guión, exacto.
Entonces, yo digo arrancar por los personajes. O sea,
House
of the Dragon, y vamos hablando de... vamos a arrancar con House of the Dragon, que la tengo más fresca. Bueno, me parecen terribles los personajes en general. Me gusta el Rey Viserys, a pesar de que me altera, porque lo veo como inactivo, como que lo están jodiendo, como que no lo respetan, ¿sabes? Que todo el mundo se le mete para donde está el trono y se le sienta al lado. ¿Qué vaina es esa? Entonces, siento que le falta, coño, uno que otro Dracarys, uno al año, ¿sabes? Mira, me falta el respeto, oye, porque también es para que el dragón se active, porque el dragón de Viserys está obeso así, comiendo oveja todo el día, no ha quemado nada en siglos. Y me molesta también en House of the Dragon que no usen a los dragones. Por favor, pongan aunque sea que queme un chorizo, algo.
Se parrilla.
Entonces, los personajes me parecen terribles a mí.
A mí me parece... Pero es que probablemente tengan un poco más de profundidad, pero el tema es que yo siento que desde que empezó The House of the Dragon, ¿es The House of the Dragon?
House of the Dragon.
Es House of the Dragon. Desde que empezó, ellos como que quisieron llegar rápido al conflicto. A diferencia de Game of Thrones, que es una antecesora, trabajaron mucho la personalidad de cada uno de los personajes. Entonces tú lograbas conocer profundamente a cada uno de los personajes o creer que los conocías profundamente antes de que explotara algún peo. Aquí todo fue, mira, primer capítulo, estos son los dragones, ella lo monta súper bien. Segundo capítulo, él es el rey, ta, 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 ta. Y después todo fue como un drama muy relacionado a la relación sentimental. No hay un Juego de Tronos, no es Juego de Tronos, pero todo va como muy, muy relacionado como con los personajes versus sus problemas personales. No son unos problemas macro, ajá, no es un universo.
Dos cosas. Una para que me la recuerdes, que es la reina, esta reina actual.
Rhaenyra.
No, la reina, la esposa de Viserys.
Ah, okay,
pégate
okay,
un poquito más.
Ok.
Así, exacto, póntelo. Lo primero es que siento que es la primera razón por la que Game of Thrones era mucho más interesante, y es por el conflicto, que no solo está el conflicto de quién llega a la corona y que está Baratheon y tal, sino que está todo el otro peo con los White Walkers. Entonces, coño, son conflictos de niveles muy diferentes, y uno es totalmente mágico o locura y el otro es más la mala vibra clásica de Game of Thrones de te quiero joder y te mato a tu bebé y todo ese peo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, cuando entra la reina, que es al personaje al que voy, que no la entiendo, está obsesionada con la carajita, pero es porque está enamorada de la Targaryen, la jovencita.
No,
yo... Porque ella está, todos los episodios, y ¿qué está haciendo? No, que se comió un sándwich de pernil. Coño, ¿con quién? ¿Con quién andaba? Coño, déjala en paz.
Ella, acuérdate que al principio de la serie, o en el capítulo 1, ella era como la mejor amiga de la princesa. La hija, a su vez, de la mano del rey.
Claro.
Entonces, ella fue siempre como enviada y manipulada para hacer lo que se supone que fue su deber, ¿no? Que era, bueno, no su deber, no, lo que le hubiese gustado al papá, que básicamente fue casarla con el rey. Y, bueno, se sometió a lo que se tenía que someter, ¿no? Básicamente una niña que tiene que cumplir un deber. Ella lo entrompó. De manera paralela, lo que yo siento es que... al estar en una posición de poder y haberse calado esta situación, iba a decir, a veces mamó ese huevo, pero era no quiero que sea literal. Ella, asumo que ella supone que todo tiene que ser así, ¿no? Entonces esta es como que, bueno, yo entré por este camino, vamos a echarle pichón como debemos ser, tenemos que sufrir, así somos las mujeres, es la vida de las mujeres aquí, no importa nada. Y entonces no puede entender que la princesa sea una rebelde.
Eso... Ah, oye, vale, qué inteligente eres, ella Charlie. Yo no había visto nada de eso.
Ella no puede comprender que la princesa sea una rebelde, que se coma la luz, que no sea virgen para
que se coja al guardia.
Que no se coja al guardia.
Que, por cierto, este personaje, Sir Christian.
Ajá, ajá.
Sir Christian. El que es el guardaespaldas de ella, que ella se lo coge, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que primero que el tipo la pierde por completo, porque cuando están llegando le dice que no, que vámonos tú y yo para eso, y allá montamos una pescadería, yo tengo una prima. Y la jefa le dice, hermano, ¿qué te pasa? O sea,
¿qué pasa?
Más bien le pudo haber salido con una patanería. Tú le haces esa misma propuesta a Cersei y te manda a cortar las bolas y a tirarlas al mar. Entonces, ese personaje peló mucha bola, después la perdió por completo cuando mata a la pareja gay del otro. No, ahí no
acaba con el matiné.
Oye, sí, eso es lo que se llama un papelón. Cuando tú estás en una preboda y tú matas a un invitado, eso es un papelón de los más grandes, ¿no?
Sí.
Y que además después el tipo está tranquilo, se va y que no lo agarra, no lo meten preso.
Y forma parte de los grandes, en mi caso, decepciones de la serie, es que justo quieren llegar muy rápido al punto. Esto, tuvieron una relación súper reciente y al siguiente capítulo ya este tipo estaba matando a todo el mundo, ya se acabó su arco. O sea, era un personaje que era tan misterioso al principio que tú decías, ¿irá a pasar algo? ¿No irá a pasar nada? Bueno, tercer capítulo, pim, pam. Cuarto como, capítulo, pim, pam, también. Adiós, ajá, ya. Bueno,
como no sé, pasó con el señor de los cangrejos, el que le da a los cangrejos. Me encantaba ese personaje. Mira, está desfigurado. Le dicen, el tipo cuando llega, príncipe Daegar, una vaina así también le dice, como que es un príncipe. Entonces tú dices, coño, eso está muy interesante también. Y están metidos ahí con la cueva, con todos estos tipos que son como unos árabes, una cuestión así, ¿no? Sí. Siento que tenía más sentido desarrollar esa batalla, como que hubiesen varios peos ahí, como pasa, claro, qué sé yo, con Ramsay y Jon Snow, que es un desarrollo de todo el cómo se va armando el peo a esa batalla final. Y de nuevo, usen a los dragones, porque llegan los dragones y que, no, que se escondieron en la cueva. Ah, no, y el dragón no sabe echar candela para el hueco, o sea, como hacían con los japoneses.
Eso te iba a decir.
Igualito. Claro. Entonces, no sé, siento que tiene muchos pelones en ese sentido y que está muy novelera.
Es súper cursi.
Pero uno no espera que sea novelera, porque Cobra Kai, de la cual vamos a hablar, es súper novelera.
Eso es la novela.
Pero Cobra Kai no te dice que va a ser algo distinto. Y sin embargo, he leído mucho a la gente de que me encanta atacar a la gente que son los del libro, los que leyeron el libro. Que quién los aguanta, los que leyeron el libro. Es que en el libro es así como una novela. En el libro, los dragones, me sabe a culo el libro. O sea, necesito que la vaina sea divertida. Necesito que eso, que dragón agarre un niño, lo tire para el mar. O sea, que pasen cosas. Me gustó, fíjate, una última observación. Cuando el tipo, aquí esto es spoiler, pero para adelante, pero cuando él mata a la esposa, el príncipe este, Daemon, Daegar, no sé.
Ajá, que se cae el caballo.
Ajá, que se cae el caballo. Oye, en Game of Thrones hubiesen puesto después la escena de la tipa con el cráneo picado a la mitad y la piedra al lado.
Sí, sí. Que ¿no? Es básicamente uno de los ganchos por los cuales entramos. Yo tengo tres cosas importantes, de acuerdo conmigo.
No te excuses, importantísimo.
La primera es el tono de House of the Dragon. El tono de House of the Dragon es muy parecido, por no decir el mismo, para mí, al tono de la última temporada de Game of Thrones, que fue como cursi y en primer lugar, y dos, vamos a resolver todo de una vez.
Claro.
Yo me enganché durante mucho tiempo con las primeras, con las primeras cinco temporadas de Game of Thrones, con un tono que era mucho más espavorido, que te sorprendía en todos los capítulos, así fuera.
No, que tú quedabas sencilla, cuando terminabas.
¿Qué pasó? Mira,
es que vi, recuerdo, un comentario y que, ¿cuál fue el más traumático? El parto este que el rey tiene que elegir si sacan al bebé o se mueren los dos, la pican a la mitad. O la boda roja. Y que, ¿pero cómo es esa comparación? Si en una están apuñaleando a la mujer embarazada frente a su esposo, matan a la mamá. O sea, esto es una situación médica, discúlpame.
Sí, sí, sí.
Horrible, pero es una situación médica. Entonces, siento que también, ¿sabes qué pienso yo? Que hay un tema ahorita que es como la generación del hype. Y tú lo ves porque todos los episodios que salen, tanto de House of the Dragon, todas las películas que salen de Marvel, Batman, todo lo que sea hype, todo lo que sea súper popular, ya sale y ya es legendario. Ya hay que 100% de
Rotten Tomatoes, claro, claro.
9.8, 100.000 votos, Internet Movie Database, o sea, ya es lo más arrecho de la historia, pero apenas salió. Ya es más arrecho que El Padrino, es más arrecho que sí, todo Breaking Bad, que todo lo que ha existido.
Después
es
que viene lleva toda la gente, así que no, espérate. Vamos a bajarle la puntuación un poquito a esto. Porque...
Ajá. Mira, así te tienes que pegar, tal cual como hablaste.
Okay.
Entonces siento que ahí afecta mucho eso, que la gente está tan emocionada con el nuevo Spider-Man, con el nuevo Hulk, porque ¿qué pasa? Que las vidas son tristes. Por eso la gente está tan pendiente de Hulk y de esa mierda. Porque si la gente tuviese una vida divertidísima, no estaría recho ni con Hulk, ni con la sirenita, ni con una mierda. Entonces, son vidas tristes las que tenemos, toda esta generación. Entonces, claro, quieres que te guste. ¿Me entiendes? Necesitas que te guste, porque si no es más triste aún. Entonces siento que eso es lo que pasa, pero quiero que hablemos también de Cobra Kai.
Ya, pero una...
Es verdad que tenías disculpas, dos.
La otra cosa que quería decir era un tema de estructura, de guión. Más allá de la construcción larga de los personajes, esta construcción de personajes en The House of Dragons se debe a que desde el principio te plantean 4, 5 o 6 tramas. Entonces... esa estructura de guión hace que, naturalmente, cada una de las tramas vaya por sí sola avanzando poco a poco. Porque, bueno, porque son 5 a la vez. Entonces le tienes que ir dando un poco. ¿Qué pasa? Que cuando este gigante crece y todas las tienes bien formadas, se arma ese peo que nos vuelve locos a todos. Esa creo que es la clave. Acá desarrollaron una sola trama. Una o cuando mucho uno que dos por ahí comentaron alguna otra cosita, pero no...
No, todo era con quién se iba a casar la carajita. Y que
y
quién
se va a casar.
Y entonces, no hay nada más. Que se va a casar. No, sí nos vamos a casar, pero tú te puedes coger al otro carajo. Pero entonces, ¿y tú te vas a molestar si yo ando al caballo? No, yo no me molesto haciendo el caballo. Bueno, hija, pero te vas a... ¡Ah, vaina! ¡Dios! Exacto. No, es inmamable. En cambio, ajá. Cobra Kai...
Hablemos de Cobra Kai.
Que la gente la considera una serie de mierda, de segunda, lo que sea. Es perfecta. Porque, primero, los personajes de Cobra Kai. Bueno, más evidentes no pueden ser. El malo que quiere, bueno, quiere abrir 1,000,000 de dojos en el mundo de Cobra Kai para que todos los niños del mundo sean malos. El otro, Daniel LaRusso, que está preocupado todo el tiempo. Él está
como en la primera.
En un conflicto todo el tiempo. Verga, ay, que no, ya vamos a ver. Está todo el tiempo asustado. A mí debo decir que LaRusso, coño, siento que lo debieron meter en el gimnasio.
Sí, ¿no? No está fuertecito. Está como literal un vendedor de carros y ya.
Sí, o sea, no me la creo. Cuando pelea, digo, coño, no, Daniel LaRusso creo que lo cae a coñazo casi cualquier persona. Pero me fascinó.
Yo creo que por eso es que anda todo el tiempo a pura paz. Es que, pero acá decía, mira, Daniel, ¿será que tú no peleas un coño?
No, pero sí, no. Ahorita en los últimos episodios, más bien, Daniel LaRusso está enloquecido. Se cae a coñazo con todo el mundo. Pero lo que me gusta de Cobra Kai es el sinsentido absurdo. Hay una escena, para los que no la hayan visto, en la cual la esposa de Daniel LaRusso, que es una mujer como de, ¿qué será?, 45 años, se va con otra amiga, como de 45 años también. Vale acotar que esta es la serie Karate Kid y todo gira en torno al karate. Todo el mundo echa coñazo, patada, y todo se resuelve a coñazo a la antigua. Cosa que me encanta. Nadie ha sacado un revólver en Cobra Kai porque nadie va a faltar el respeto al honor. Ni siquiera a los malos.
No, ni siquiera los narcotraficantes.
No, los narcotraficantes que sí, con un bate. ¿Sabes? Bueno, de hecho los narcotraficantes le mandan que sea un luchador de UFC mexicano para que pelee con Johnny Lawrence de Karate Kid y Johnny Lawrence lo jode con un picante. Imagínate tú, o sea, está absurda la serie. Pero hay una escena en la que estas dos señoras se van con sus hijos, que son sus dos hijos adolescentes, una muchacha y un muchacho.
Último capítulo.
Esto es para que la gente que no haya visto Cobra Kai se termine de convencer. Y van a un bar, como un bar de maquinitas, como un Hard Rock, a pasar un rato, tomar una cerveza y hablar un rato. Y llegan otras señoras, un grupo de 4 señoras, también 45, 50 años. Y no solo le buscan peo, sino que se caen a coñazo y hay toda una coreografía en la cual joden a las viejas, las sientan de culo, patada en el estómago, patada en las tetas, que uno dice, coño, qué vaina tan buena. Yo estoy seguro que ya la única que falta que se caiga coñazo es la abuela latina de Miguel.
Y
siento que en cualquier momento también va al supermercado, señora, pero usted como que no ha pagado. Es increíble Cobra Kai. O sea, y los personajes son básicos, no te sorprenden en lo más mínimo.
O sea, ¿sabes qué sucede? Que es una serie que seteó su tono dentro de una comedia como medio absurdo, comedia drama media, medio absurdo, medio no, completamente absurdo, y va a por él.
Sí.
Y eso es muy importante, independiente, es el género que sea que tú elijas. O sea, por ejemplo, volviendo a House of the Dragon, entiendo que es súper complicado hacer una comparación, pero estamos haciendo una comparación de... Sobre todo de la recepción que hemos tenido acerca de este
sí,
tema,
de,
¿no?
De si te divierto o no.
Y lo que me sucedió con Cobra Kai es que ellos no... ellos no pretenden ser otra cosa que lo que ya son, mientras que el seteo o la previa que, con la que viene Game of Thrones me predispone, entre comillas, a esperar más, a esperar sorprenderme, a ver acción, a ver valores de producción. Hay, los últimos dos capítulos son exclusivamente un tema dramático
de novela.
Ranieri diciendo, dime papá, eso es lo que yo soy para ti, ¿sabes? Es como que, ay, ya, o sea, sí, eso es lo que tú eres para él. Eso fue ese. Y otra cosa que tengo que decir, que se me había olvidado, pero siempre la pienso, es que en 200, o sea, se supone que donde están ahorita, faltan 200 años para que nazca la Khaleesi esta...
sí, de la serie de la vieja.
De Game of Thrones. Y en 200 años, o sea, mi gente, ¿cómo se vestía la gente de los 80 aquí? Exacto. Hace 20 años. En 200 años ahí no evolucionó nada. Siguen siendo los castillos igualitos a los de dentro de 200 años. Ahí no hay...
Pero eso ni, sí ni... me parece que tiene sentido porque recuerdo que vi un documental de la, estos barcos, las, ¿cómo se llaman los barcos con los que llegaron a América? Las calaveras.
Ajá.
Carabelas. Bueno, esos barcos... no evolucionaron casi nada como por 200 años, una cosa así. O sea, hubo un diseño de ese tipo de barco que navegaba. Y bueno, hubo que si los ingleses le pusieron que si una letica más larga y después unos holandeses que una vela que subía más. Pero el barco como tal se mantuvo muy parecido durante siglos. O sea, que la evolución tecnológica en esas épocas era como muy lenta. En ese sentido sí siento que está como más justificado. Pero una cosa que quería decir en base a lo que habías comentado antes es cómo funciona también la valoración de una película o de una serie, porque siempre que es drama, y es lo que sucede en el Oscar, uh-huh, ya es considerada mejor, ya es mejor que cualquier acción, vamos a decir específicamente acción y comedia.
Sobre todo
nunca
comedia.
Van a poder luchar con ellas. Porque hay esta valoración de que no, pero es que drama es mejor, porque drama es de los sentimientos y tal, pero no, mejor es la que te haga sentir mejor. Si John Wick fue la mejor película del año, bueno, entonces John Wick se tiene que ganar el Oscar.
Estoy totalmente de acuerdo. Y como director, lo certifico. No, como director, quiero decir que la comedia me parece el género probablemente más... complicado. Básicamente porque en el 90% de los casos tú ya te sabes el chiste, ¿no? ¿Cómo hacer que dé risa algo que no es tan espontáneo, sino que está tan guionizado? ¿Cómo valorar el timing de la comedia? Es dificilísimo, es un género complicado y por eso las buenas comedias son legendarias y lo demás es comedia sencilla.
Y por eso es un género que tiene, o sea, por eso la mayoría de las películas de comedia son malas.
Claro.
La grandísima mayoría. Siento que comedia y terror es de los géneros más difíciles de hacer. Porque
totalmente.
Terror es muy... A mí me encanta una buena película de terror, ¿no? No soy así de estar viendo películas de terror todo el tiempo. Pero siento que es un género... Eso, si quieres, rómpelo así. O sea, lo puedes quitar, eso no sirve para nada. Entonces, siento que la comedia sí es muy compleja. Sí, no, ya no. Quítaselo ahí, se lo quitas con la perillita esa que tiene ahí.
Perfecto.
Y es muy difícil, y siento que las películas de comedia son cada vez peores. O sea, yo tengo ya muchísimo tiempo sin ver una película de comedia así que me... De hecho, te puedo decir que ni recuerdo cuál
es. ¿Qué te pareció Don't Look Up? ¿Qué te parece Adam McKay como director de comedia? Que porque creo que es el único tipo que ha llevado como la comedia a un tema como medio mainstream que le interesa mucho a la gente que también consume drama. O sea,
sí, pero...
Vice, por ejemplo, Don't Look Up, tiene una cosa relacionada. Su timing es como de comedia, pero toca otro tipo de temas. No sé, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo me parece mejores sus comedias que sus películas más serias, tipo... Bueno, la película esta del crash de la vaina del housing market y todo eso. ¿Cómo es que se llama esa película? La que sale Steve Carell y...
Spotlight.
No es
Spotlight. Pero es como esa, salió ese mismo tiempo.
Ya la puedo buscar. Adam McKay, con...
Christian Bale.
Con Christian Bale. Adam McKay. ¿Cómo se escribe McKay? McKay. Ok, esa se llama The Big Short.
The Big Short.
Bueno, esa película a mí me parece una cagadota. Toda la película te están explicando un pedo que ni ellos mismos entienden. Y lo otro que tiene es que me parece que se pone muy panfletario, pero en un sentido muy obvio. Tipo, la película Vice tiene una escena en la cual este tipo, el que es el Vice, que también se me olvidó el nombre de él ahorita también.
Del actor. Dick Cheney. No, Dick Cheney es el...
Dick Cheney, ajá. Dick Cheney habla con Rumsfeld, el que es como un congresista. Y le dice que tiene esta escena y que le pregunta y que, ¿en qué creemos? Y Rumsfeld se caga de la risa y que... ¡Ja, ja, ja, ja! Como que ellos son malísimos. Entonces como que... ¿Qué escena tan huevona y tan obvia? Primero, este coño de madre no va a estar preguntando a un diputado... Y que, ¿en qué creemos? ¿Será para que le den una cachetada, una patada en el culo? O sea, es una, me parece una escena tan panfletaria y tan estúpida. Pero es, siento que ese es el tono que él tiene. Y lo vi también, fíjate que la película Don't Look Up a mí me gustó. Pero después me vi que el bicho estaba en Twitter peleando con todo el mundo que no le había gustado la película, que no entiendes que esa película habla de que el mundo se va a acabar con lo climático. Y dije, pero qué decirle, hermano, tranquilo que no vas a salvar el mundo, cálmate.
Claro, claro.
O sea, siento que hay mucho de la supercelebridad, tanto pasa en actores, pero pasa también en directores, escritores, que llega ese momento en el que eres una celebridad tan, tan grande que crees que vas a cambiar todo el mundo, que tú solo y que creo que si yo hablo sobre el tema de las ballenas, puedo salvar a las ballenas. Y, bueno, seguramente más gente se va a enterar del tema de la ballena, pero si no pones billete,
claro,
no vas a salvar ni una fucking ballena porque pusiste un tweet o porque dijiste unas líneas en el mientras aceptabas un premio. Entonces siento que eso es lo que pasa con Adam McKay, que está como muy enfocado en como en salvar el mundo.
¿Sabes qué? Me parece lo... Pasa mucho no solo con Adam McKay, sino que toda la gente que tiene voz por X o por Y, automáticamente es como si tuviera el poder de que su opinión tenga un montón de validez. Y no necesariamente es así. Por ejemplo...
Sí, de que valga más.
Venga, no sé, ¿cómo se llama? Ariana Grande. O sea, Ariana Grande. Y diga que cómo puede ser que... Estoy inventando cualquier cosa. ¿Cómo puede ser que los chinos quieran invadir Taiwán? Whatever.
Sí, que no lo dirían jamás.
Que no lo dirían jamás. Pero bueno, vamos a... O sea, que Ariana Grande diga que cómo es posible que los precios están tan caros en Miami.
Uh-huh. Aunque la gasolina está aumentando.
Pero pues esa muchacha es una cantante y es súper increíble y es súper famosa y tal, pero
bueno,
ella es una profesional tan igual como... Y en todo caso, a quien menos le afecta la subida de los precios sería a ella. Lo que te quiero decir es que existe como una licencia extraña de la gente que es famosa solo por ser famosa.
No, y pasó, por ejemplo, con una de las Kardashian, que recuerdo que ella... puso algo sobre Snapchat, como que Snapchat es una cagada, Kylie Jenner, ajá, no sé, ajá. Y las acciones de Snapchat cayeron que sí, 28%, casi que se suicida el CEO de Snapchat. Pero para no seguir hablando de las Kardashian y hablar de lo que importa, que es Cobra Kai. No, yo soy fanático de Cobra Kai y siento que tiene mucho valor el entretenimiento sano. Es impresionante. Pasa igual con los comediantes. Yo que soy un comediante súper vulgar, disfruto mucho los comediantes que son limpios. Cuando digo, wow, este comediante es limpio y es malo en el sentido de que tiene malicia. Me encanta y me parece que es todo un arte. Entonces eso es lo que me encanta de Cobra Kai, que es inocentón.
Súper ligera, man. Súper, súper ligera.
Hasta el viejo que está en la cárcel... Está relajado, nada de sáquenme de la cárcel. El bicho la van a visitar la cárcel y que no, sí, ya vamos a salir y vas a ver cómo vamos a acabar con Cobra Kai.
Mira, yo siento que Cobra Kai es un poco agresivo en cuanto a lo rápido que va y a la manera en la que no le importa nada. Esa es la única parte agresiva que tiene Cobra Kai, que va para adelante y no le importa si esto no tiene sentido y resuelven una escena que en cualquier género sería complicadísima, la resuelven en 3 minutos. Es decir, que ¿cómo hacemos para que Miguel se encuentre con su padre en México? Si se lo encuentra y lo invita a cenar, sí, pasa nada, no nos importa nada, es una comedia muy ligera, te hace pensar bastante poco, es entretenida y... Utilizan absolutamente todos los incluso los clichés del cine y de la comedia y de todo a favor. O sea, eso no dejaron nada por fuera. Entonces lo que hicieron fue comprimir un montón de comedia física, niños, el lenguaje audiovisual, la fotografía incluso. Es cómica. Porque te juega, ellos no pretenden ser cinematográficos. Ellos no pretenden ser, lo que pretenden ser es entretenidos y lo logran un montón.
Exactamente. Y está muy bien escrita porque tiene eso que tiene también mucho lo que hace Better Call Saul y Breaking Bad. ¿Qué es eso? Lo que tocas decir, te generan un conflicto que tú dices, ok, ¿cómo van a resolver este peo? O sea, este tipo le acaba de desaparecer 5 millones de dólares, se le quemaron al narco más peligroso y tú dices, ya, lo van a matar, terminó la serie. Y entonces, en el próximo capítulo, el narco y que... Eso le pasa a todo el mundo, está perdonado, pero que no vuelva. Y uno dice, lo vas a resolver así y no te molesta para nada.
No
es
te
simplemente
molesta, claro.
Saber que eres el amo de la historia y que puedes hacer con ella lo que se te dé la gana. Como decía este Stan Lee sobre los cómics, que él decía que se le molestaba cuando la gente se ponía en esta discusión y que quién gana entre Thor y Hulk y Spider-Man. Y dice, gana el que decía el guionista. No tiene,
claro.
No hay poder que tenga el otro. Que si yo quiero que gane el más pequeñito a Thor, se va a inventar una vaina para que le gane, porque es todo ficticio, ¿no? Es mentira, ¿me entiendes?
Total.
Mira, quería hablar del proceso de hacer un videoclip, porque una cosa que a mí me escriben mucho, y después voy a hablar yo de eso, que me escribe gente tipo, Led, quiero hacer stand-up o quiero hacer comedia. ¿Qué me recomiendas? ¿Me monto una tarima? ¿Me escribo para no sé qué tal? Entonces, yo nunca respondo porque yo soy como un de esos maestros malditos asiáticos que es como que yo no ayudo al estudiante. Ya cuando llegues, echo un hombre y ahí yo te puedo ayudar. Pero te quería preguntar eso porque también yo cuando empecé en esto tenía mucha curiosidad con la dirección, con todo lo que es medio audiovisual. Y me gustaría que explicaras un poquito cómo es el proceso de hacer un videoclip. O sea, desde su concepción hasta su producción y que lo subes en YouTube.
Mira, hay dos maneras de hacer un buen videoclip. La primera es chiquito, con toda la libertad del mundo, entre panas. Puedes hacer el videoclip que te dé la gana. Y otra es profesionalmente. Cuando digo profesionalmente... sobre todo es porque obedece a una serie de procesos que son casi inaludibles, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que sucede es que un artista tiene la necesidad de hacer un video para una canción. Eso es básico, ¿no? Parece lógico, pero bueno, quiero que quede claro. Porque puede ser que tú le digas a un pana y que, mira, te puedo hacer un video de tu canción. Tipo, capaz ni pensaba. Y eso ya es otro sistema. Pero si es profesionalmente hablando, un artista tiene la necesidad de sacar una canción porque es su promoción, ¿no? Y el videoclip funciona como un material promocional de su canción. Es el apoyo visual que va a acompañar a esa canción a las plataformas de video para que su canción se escuche en YouTube. Entonces, regularmente los artistas están firmados, grandes o pequeñas, por disqueras. Las disqueras son estas compañías que se encargan de administrar o llevar al artista en todos los sentidos, en su promoción, en su grabación, en sus premios, en su gira, en un montón de cosas.
Se ocupan de todo.
Y el management también. Entonces,
cobrando una tajada durísima, evidentemente.
Obviously.
Entonces, las disqueras son de las estructuras más abusadoras, siento yo, que hay. Sobre todo porque siento que son muy agresivas con el artista.
Mira, no tienen la mejor fama, sin duda alguna. Pero una cosa bastante importante es que tenemos como un concepto de disquera que, si bien hay muchas cosas que aún se mantienen vigentes, también ha evolucionado porque han aparecido disqueras más pequeñas, muy poderosas. Por ejemplo, no sé qué sé yo, Bad Bunny tiene una disquera que es así, no es la disquera. Entonces, empieza a ser una competencia grande dentro del mundo y la gente ya puede tener acceso a subir sus cosas a Spotify por ellos mismos. Entonces, no es tan difícil.
Sí, o sea, exacto.
No, quiero decir, es
no igual tienes que tener una superoperación para ser un
antes
artista.
Dependías 100% de una disquera, ahora no dependes 100% de una disquera, podrías depender 100% de una disquera. Pero cuando digo disquera, justamente me refiero a esa compañía que trabaja en función del artista, que puede ser gigante, puede ser Sony, Warner, el otro, de Universal, no sé qué, o puede ser una disquera pequeña que formamos tú y yo y con los que sacamos un disco. Lo cierto es que tienes una necesidad de hacer un videoclip. Entonces, usualmente, buscan a casas productoras que le ofrezcan opciones sobre ese videoclip.
Como una licitación.
Es una licitación. Total y absolutamente es una licitación. Y es así.
Y en esa licitación va no solo el costo del videoclip, sino también la idea, la propuesta de lo que quieran hacer.
Sí, en partes iguales. O sea, viene... ellos dicen... La disquera regularmente dice, mira, tengo X cantidad de dinero para hacer este video de esta canción. Lo quiero filmar tal día. La propuesta es abierta. Obviamente tú haces tu propuesta basándote en el presupuesto que ellos tienen como preaprobado o más que preaprobado, lo que tienen ellos preconcebido para hacer ese videoclip. El presupuesto de su planeación anual. La disquera dice, bueno...
tenemos $100,000.
$100,000 para hacer un videoclip. Entonces ellos agarran y llaman a 5 productoras, a 3 productoras, y le dicen, mira, tenemos $100,000, tenemos este artista y tenemos esta canción, queremos hacer un video. ¿Cómo hace? O sea, la productora busca directores. En este caso yo, regularmente las productoras tienen sus directores. Yo pertenezco a varias casas productoras y dependiendo del proyecto voy con una o con la otra. Casi siempre estoy con la misma, pero puedo trabajar con otra gente. Y la casa productora me dice a mí, Charlie, tienes tanto para hacer esto con esta canción. ¿Qué propuesta haces? Yo me siento en mi computadora y digo, uy, la canción es así, es romántica, déjame pensar en esto, hago esto, ta, 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 ta. Y después de que la escribo como un guión literal, la paso a una presentación, como con imágenes, y así va a ser tu color, y así va a ser tu edición, y así va a ser esto, y así va a ser ta, 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 con una, digamos, con una... noción de que eso cuesta más o menos lo que están diciendo ellos, porque obviamente yo no sé, o sea, yo sé que no me puedo pasar, yo sé que no puedo pedir un helicóptero.
Claro.
¿Me explico? Hasta, a menos que me hayan dicho al principio tienes $1,000,000, pero sé que no puedo pedir un helicóptero. Entonces yo hago mi idea, yo se la paso a mi casa productora y la casa productora dice, ok, ellos tenían $100,000, esta idea que hizo Charlie cuesta $105,000, o la vamos a pasar así, pum. Entonces ya pasan la idea que hizo Charlie, hacen la idea que pasó Pedrito, que Juancito, el otro, y la disquera recibe 5 propuestas. Esta es la de 5 directores distintos totalmente. Regularmente somos hasta amigos entre nosotros mismos, pero competimos, pues, y es una jugada bastante limpia. O sea, cada quien sabe que tiene que competir, ese es el proceso.
Claro, y cada quien tiene su estilo.
Y cada quien tiene su estilo y bla, 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 bla. Y al cabo de cierto tiempo te responden, mira, no te lo ganaste. O mira, te ganaste el proyecto es tuyo, al artista le gustó mucho. Lo único que la parte en la que lo pusiste a cantar en la bañera desnudo, él dice que sí puede tener ropa. Y, ah, no, claro, por supuesto que sí.
Okay.
Y ya, después que eso hace, eso sucede, ya, o sea, una vez que te aprueban, quiere decir que...
A veces llega el artista ya con la idea así 100% inamovible, sí, de lo que quiere hacer.
Sí, sí. Sí, sí pasa. Ellos saben mucho el qué quieren, pero el cómo es la parte, es mi trabajo. ¿Cómo?
Claro.
¿Cómo cuentas? ¿Qué quieres tú? Yo quiero un video de pura fiesta. Y yo te puedo decir, bueno, una pura fiesta te lo puedo contar en un plano secuencia. Yo te lo puedo contar en 350 planos que se vea como que es un montón. O te lo puedo contar en...
No, ¿y qué,
desde
y
el techo, desde arriba viendo qué tipo
no
de fiesta.
No es lo mismo
que...
una fiesta santera, una fiesta de una boda.
Este babalao.
Exacto. Una fiesta de un funeral malandro.
Un funeral... buena fiesta.
Hay muchos tipos distintos de
no,
fiesta.
No, pero fíjate que ese tipo... El tipo de fiesta te lo dicen. Lo que no te dicen es cómo contar el tipo de fiesta. La puedes contar desde arriba con un dron toda la fiesta. Y estás contando la fiesta que ellos te pidieron.
Y pasa mucho que piden así cosas como que quiero estar junto a un Ferrari.
A mí no. Fíjate que en algún momento me han catalogado como director de videos de reggaetón. Porque he hecho algunos videos de reggaetón. Y yo hasta ahora no tengo el primer video de alguien cantando con un Ferrari ni con ningún carro. Que me acuerde.
¿Pero quieres?
Fíjate que estoy bien así. No... No, así como que me muero, ¿no?
Yo siento que estaría... Oye, si yo fuese reggaetonero, me sentiría un poco incompleto sin tener un videoclip donde salga un Ferrari y una jeva twerkeando duro.
No, una vez hice un video de una jeva twerkeando duro, pero justamente era una parodia. O sea, como que como me estás dando la oportunidad a mí de proponerte, yo regularme, es muy raro que yo te proponga que sea así el video, porque yo sé que, primero, no forma parte de mi formación, de eso ya hablando, no de los directores pueden hacer lo que les dé la gana y pueden proponer y hay cosas que funcionan y cosas que no, pero a mí no es algo, no me siento bien haciéndolo, pero ni siquiera por un tema moral tanto, es porque, ya esto lo vi 450 veces, déjame ver otra cosa que no haya visto 450 veces, déjame ver cómo en lugar de un Ferrari, ¿por qué no ponemos un escarabajo? Súper cómico, es distinto y es totalmente opuesto a lo que la gente está esperando. Maybe eso lo sorprende, porque ¿qué vas a decir tú? ¿Viste el video donde sale el tipo con el Ferrari?
Sí, definitivamente no, dirías mucho...
que viste el video, no, viste el video que sale el tipo cantando reggaetón con un Volkswagen, lo dirías. Yo no lo he hecho, ¿no? Pero es un decir de intentar romper como ciertas reglas, porque de verdad que la DJ está haciendo todo el tiempo el mismo video. Esa es parte de la vaina.
Sí, yo siento que hay patrones también como que son como patrones estéticos, ¿no? Por eso está el del reggaetonero con el carro caro, porque es parte también, sí. El reggaetón tiene algo que es aspiracional, o sea, el reggaetón habla constantemente del logro, o sea, tú no ves que si Metallica cantando una canción de cuántas casas se compraron, de dónde viven, nada de eso. Entonces eso es parte del reggaetón y el rap, que ojo, no tiene nada de malo. De hecho, me parece súper cool porque habla de un sentimiento sincero, o sea, a mí parte de lo que me encanta cuando escucho reggaetón es que son esas líneas así de verdad frontales de que quiero tener billete y me quiero... Y digo, eso es lo que yo quiero, me siento identificado, quiero todo. Entonces, el que diga que no quiere todo, bueno, entonces sí. se está mintiendo o a sí mismo o a los demás o a todos.
Hay un subgénero que es bien particular en cuanto a letra y discurso. Y creo que es un error de mucha gente catalogar el reggaetón como un solo tipo de discurso. Como que todo va en contra de las mujeres, todo es carro, todo es esto, todo es lo otro.
No, mentira.
Es mentira. Es como un 90 y pico por ciento. No, mentira. Pero nada, por eso es lo que te digo. Yo he hecho, no sé, yo calculo que el 25-30% de los videos que yo he hecho son de reggaetón.
¿Has visto que
sí,
las entrevistas de Arcángel?
No.
Ya no se puede, papi, pegarle a una mujer un video, por ejemplo, papi. Ya no se puede, con el Bonnie, ¿sabes? Entonces, sí, hay de todo. Me impresionó el otro día que estaba un tipo, este que entrevista a puros reggaetoneros. No sé si me ha salido en YouTube, sí, Chente algo.
Chente.
Estaba el tipo entrevistando a la mejor amiga de la novia de Bad Bunny. Y dije, no, bueno, ya eso es estar... O sea, y que...
Producción, ¿quién voy a entrevistar hoy? No te conseguí.
No, hoy tengo a un carajo que le ha llevado 7 deliveries a Bad Bunny. Cuéntanos, ¿cómo es él? ¿Cómo tú le dejas la comida en la puerta o tocas, esperas que él salga? ¿Te has llegado a escribir alguna vez en el app de delivery? Que sí, no, sí, mira, sí. Entrevista a Bad Bunny... Pero porque ni siquiera tienes a la novia.
Tienes ahí... No,
este episodio
yo
se llama Hablando Mierda del Trabajo de Otros.
Yo podría mostrar cómo Bad Bunny me dio 5 estrellas. Tipo, mira, que da 5 estrellas, hay que ver.
Mira, a mí cuando Bad Bunny me dio mis primeras 5 estrellas, yo llamé a mi mamá. Y ya ahorita más bien yo le digo a los que yo protejo, que son mis protegidos, si tú quieres que Bad Bunny te dé las 5 estrellas, coño, tienes que ser serio. Entonces están más locos que el coño. Sí, eso me pareció ya muy, muy, muy fan loco. Pero volviendo al reggaetón, me encanta esa sinceridad en el sentido del tema del dinero, porque muchas veces se habla, ¿por qué la gente no habla del dinero? Coño, porque es un tema tabú. Es más fácil hablar de sexo que de dinero.
O sea, es cierto.
En el sentido de preguntarle a alguien cuánto ganas, cuánto cobras por tal... Yo me he dado cuenta que es muy... que tú le puedes preguntar a la gente casi todo. Que a la gente le gusta responder preguntas sobre su vida. Incluso puedes llegar rápido a hablar del dinero. Pero es difícil. Y es sobre todo porque hay gente, primero, que gana mucho. Y hay otra gente que gana muy poco. Entonces, a los dos les da como una especie de vergüenza. O culpa. Claro. Claro, en cada uno de los aspectos. El que está pelando porque está pelando y le da pena decir que está pelando, siempre es vergonzoso. Yo recuerdo cuando yo era, no adolescente, pero como teniendo 20 años, algo así, a mí me daba muchísima vergüenza hablar sobre mi situación económica. Y estaba pelando bola. Ahorita no me podría importar menos, pero ya tengo casi 40 años. Entonces cambia mucho los temas que uno puede hablar pero volviendo al tema de los videoclips, una vez que tienes la propuesta, más o menos, ¿en cuánto tiempo montan la producción y graban?
Fíjate que hay un montón de circunstancias que hacen que la vaina sea variable. O sea, puede que a veces te piden sin nada de tiempo, y sin nada de tiempo es una semana. Una semana para filmar un videoclip desde que está aprobado es challenging. O sea, hay que darle rápido, hay que ver cómo se
montar
hace.
Montar producción y todo.
Filmar, sí, montar producción desde cero. Es un día de visualización, de junto a buscar el equipo. Que si el video propone un espejo triangular, que hay que mandarse el espejo triangular. Que si la locación que hay ya, que si el camper, que si el no sé qué, ta, 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 ta. Esto desde el lugar, insisto, vuelvo al principio de esto, que es la estructura profesional. Y profesional, entiéndese, compañías te pagan para que hagas esta chamba. No quiere decir que el resultado del video sea necesariamente mejor a uno que haces en tu casa. Y esto lo digo para que no piensen que si están en la casa con una AS7, no pueden hacer el video más increíble de la vida, porque creo que en mi top 5 tengo videos que he hecho entre tres panas. O sea, sí, 100%. Eso sí es muy importante siempre destacarlo.
Y el talento se abre paso, y siempre hay que tener mucho cuidado. Yo lo pienso mucho con con las metas que son obstáculos, ¿sabes? Siempre lo pienso, tipo, yo voy a tener una agencia creativa cuando tenga para alquilar una oficina y tener varios empleados. Bueno, entonces no la vas a tener. Yo voy a grabar un video cuando yo pueda tener dos red y todo un sistema. No lo vas a grabar nunca. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y echarle bola, ¿no? Es lo más importante. O sea, para el que quiere, en este caso, dirigir. Sí, vale. Pero por ejemplo, una persona, y disculpa que dé un salto breve, pero una persona que, por ejemplo, que termina sus estudios o que no tiene la oportunidad de estudiar cine, ¿cómo sientes tú que es la forma más eficiente, podría ser, de entrarle a trabajar en medios?
Haciendo cosas.
Y subiéndolas.
Sí, y subiéndolas. Lamentablemente, no existe una estructura que sostenga de una manera firme a las personas que están como en el in-between, los que están como empezando. Es lamentable, ¿no? Lo que se traduce a que tu esfuerzo tiene que ser incluso financiado por ti mismo, pero es una cuestión de amor. Eso es lo que llaman amor al arte. Dale, porque eventualmente tiene... Si eres firme, le das todo el tiempo, lo haces, mejoras evidentemente, y vas aprendiendo cada vez, no tienes miedo a aprender, pues en algún momento, como dice por ahí, algún culo sangra, decía un pana.
Mira, yo soy en ese sentido no diría que un explotador, pero yo pienso que la gente tiene derecho a pedir un pago cuando ya sabe su oficio.
Claro, absolutamente.
Si tú estás aprendiendo, échele bola ahí gratis. Y no, pero qué gratis. Entonces váyase para la mierda. O sea, porque no te están enseñando, ¿sabes? Eres una carga, sí, en cierta forma para una producción. Imagínate, entonces tú tienes que pagar ese derecho de piso. Lo que tiene que entender la gente es que muchas veces eso es un periodo muy breve, ¿me entiendes? Tú aprendes muchísimo en 3 meses, 6 meses, y lo digo desde mi punto de vista de comediante también, que cuando tú estás abriendo shows, probando micrófonos abiertos y eso, no, te pagan en todo caso una cosa simbólica o simplemente no te pagan. Y tú eso lo tienes que hacer para justamente llegar a un punto en el que dices, ok, ahorita sí te puedo cobrar por los chistes, porque ya los chistes tienen una calidad, por decirlo así.
Tienes que saber hasta dónde vas a invertir en ti. En el momento en el que tú dejes de invertir en ti en muchos sentidos se puede traducir a trabajar por muy poca remuneración, pero entendiendo que estás haciendo una inversión en tu material.
Exactamente.
Entonces, una vez que tú detengas esa inversión, muy probablemente te quedes en ese nivel en el cual detuviste la inversión o ya llegaste a un nivel donde sabes que puede correr tu carrera de una manera más orgánica porque puedes despegar a partir de ahí. Llegaste a un punto donde puedes despegar. Si, por ejemplo, a mí, yo recuerdo que hacía videos corporativos y videos muy chiquititos y no sé qué. Y una vez, de hecho, me fui con una amiga, por medio de una amiga, mejor dicho, a Florencia, a Italia. Me mandaron literal con una Canon a grabar a unas modelos que estaban ahí. Chame, yo agarré a una modelo y puse la cámara en 60 cuadros y la grabé y no sé qué cosa, y la grababa detalles y tal. Y yo agarré, a mí me pagaron solo por ir a cubrir un evento con ese material. Yo hice como una suerte de fashion film con una modelo italiana, con una Canon que nadie tenía por qué saber que era una Canon y que ahí no había gente. Y yo agarré, y mis honorarios en ese momento, pues en primer lugar porque ya me habían llevado para Italia un montón de cosas, a pesar de que tenía la necesidad, dije, pero yo quiero que esto tenga un color. O sea, pagarle a un profesional que diga, con este color lo podemos hacer parecer como más cine. Entonces yo agarré e invertí mis honorarios básicamente en pagarle un colorista, porque hiciera una pieza colorizada como muy cinematográfica, quisiera no parecer, ¿no?, sino quisiera crecer mi pieza. Porque
que la mejorara.
Que la mejorara. Entonces yo no, pero entonces yo con ese bichito, ese es el ejemplo que yo invertí en mí. Yo pasé a un siguiente nivel donde me dieron chance de hacer un fashion film con un poquito más de equipo. Porque yo he hecho fashion films. En ese me pagaron un pelín más. Y ese, sin embargo, le volví a invertir. Casi no ganaba. O sea, siempre como que parte de mi ganancia le decía, ¿y si le meten unos, si borran esa mancha que está en la pared tan fea? Bórrenle, yo no quiero que se vea una mancha. No, pero eso no se nota. No, pero es que mis piezas no pueden tener esa cosa. Porque si no, es que no voy a llegar para ningún lado. Y entonces yo invertí en mi cosa. Y hay una manera de verlo que también es válida, que es la gente que te ve de afuera, tú no valoras tu trabajo, tú estás dándole más a la gente por lo que te están pagando a ti. Y digo, y sí, pero yo, es que yo me estoy dando es a mí.
Eso también es cierto. Es que son esas cosas que...
Entonces es como que, ajá, ¿cuándo te detienes?
Exacto. Ajá. No. Ojo, si tú estás trabajando gratis durante ya, que sí, un año, seis meses, o sea, ya, obvio hay un límite, de nuevo.
Obvio. Es el momento en el que
es
tú decides
simplemente
parar tu inversión,
entender, ¿sabes? Y eso es muy importante, que todo inicio es un mal viaje y un mal tripeo horrible,
sí,
¿cierto?
Es,
para cualquiera. Y el que no lo quiera entender está pelando bola, porque lo que más cometes es muchos errores, siento yo. Si eres músico, vas a cometer cantidad de errores en producción, con tu manager, con la gira, con lo que quieres realmente. Fíjate que hay un típico que tú ves que los músicos arrancan y se quieren llevar, o no músicos, vamos a hablar del caso de los comediantes. Que yo me voy a presentar, pero necesito una pantalla de tal, y necesito también, voy a necesitar como un set para mí, que tiene, me llevo tal, una butaca, y me llevo no sé qué tal, y que bueno, pero eso todo es un peo. Llevarse toda esa vaina,
claro,
montarla cada
claro.
vez que vas a girar, y la pantalla, y la vaina, y que entra esto, y que aquí entra una luz y tal. Todo eso cuesta billete. Yo al principio recuerdo que no pensaba todo, y que la luz hace así, y que después sale, todo eso cuesta billete y es una ladilla. Si tú puedes llegar, por ejemplo, en mi caso, yo ya me presento, no tengo nada. O sea, micrófono y más nada. No tengo ni siquiera un video, una nota de voz, nada. Y ese es mi máximo orgullo, en el sentido de que ya, cuando tú trabajas básico, estás en cierta forma en la esencia de tu trabajo.
Pero pasaste por una curva anterior, que era la de explorar ciertos recursos para darte cuenta de que tu comedia era más pura o más tú, cuando estabas absolutamente solo. Es decir, yo puedo ahorita, digo, haciendo como un símil de esto, yo puedo ahorita filmar algo que yo me siento bien, que me gusta, que me parece poderoso, que me parece increíble, sin la necesidad de una grúa, de un steady, de un no sé qué cosa, con la cámara en la mano, y si no importa si chiquita, de que puedo, y me siento tranquilo y feliz haciéndolo. O sea, puedo hacer, tengo la capacidad. Pero probablemente, si no hubiese filmado con mi grúa, con el dolly, con el Fisher, con todas las cosas, estaría ahorita, no, bueno, porque yo no puedo, no...
Claro, no es, más, es hasta que, una, como una espina, ajá, que te quieres sacar.
Y de repente tú en algún momento, o algunos comediantes en algún momento pensaron y, o les parece bien decir, no, porque hago, le doy más valor de producción si no solo hablo yo, sino que muestro un video, sino, y es totalmente válido, pero hay un momento en el que aterrizas después de eso y dices, voy a la comedia pura o voy a la narrativa pura, en mi caso, voy para adelante, no lo necesito porque lo que yo estoy contando no lo necesita y puedo hacerlo sin que lo necesite. A veces pasar por explorar recursos
no, incluso es un poco más grande, te hacen no necesitar. Yo lo hablo también desde el sentido económico, administrativo, de vivir tu realidad también. O sea, por ejemplo, si tú tienes una banda y viajan 14 músicos, bueno, es difícil. O sea, vas a tener que vender las entradas súper caro. Claro. Vas a tener que vender venues grandes para que quede algo para todo ese gentío. Entonces, ¿qué significa? Que no tiene sentido, que no es cool ir con toda la banda. No, genial. Pero quizás para tu nivel no. No produces lo suficiente llevar esa producción tan grande.
Si tú eres sostenible, Luis
Miguel,
sostenible.
Bueno, Luis Miguel puede viajar con una orquesta de 80 músicos, ¿me entiendes? Porque te va a agotar auditorios de 10.000 personas, de 8.000 personas. No tiene ningún tipo de problema. Es, de nuevo, adaptarse a la realidad y saber lo que tienes y qué puedes hacer desde ahí. No empezar tampoco con proyectos absurdos. Yo recuerdo que, de nuevo, la primera cosa que yo hice en mi vida grabada, que fue con Nuno Gómez, dijimos que vamos a hacer una serie...
Tarjeta roja, ¿no?
Tarjeta roja. Y era una serie de 24 minutos y nosotros no teníamos idea de lo difícil que es grabar 24 minutos. Yo ahorita sé lo difícil que es grabar 2 minutos. O sea, si tú quieres hacer un buen sketch de 3 minutos, bueno, eso es un peo. Entonces, por eso es que también la gente desiste y por eso es que tú ves que los comediantes más viejos no están haciendo tanto programa, no hacen tanta vaina, porque ya se mamaron y ya están haciendo lo que les rinde, lo que les produce dinero, lo que les es efectivo y no andan echando tantos disparos al aire, vamos a decir. Okay. Tú ves que los comediantes jóvenes, yo lo veo con los venezolanos que sigo. Mierda, siempre sale un video nuevo y una vaina nueva y un programa nuevo. Y tú dices, mierda, qué energía tan sabrosa. O sea, la entiendo y no quiero que se entienda que estoy hablando como un viejo, pero sí estoy en el punto medio del camino, entre el que inició y el de el final de la carrera, que me imagino que será como a los 60 años por ahí, pues no hay comediante de stand-up que sobreviva después de esa edad, solo que sí George Carlin.
Una cosa que había olvidado comentar es que nosotros, tú y yo, hace 10, estábamos en el 2022, en el 2012... A partir del 2012 empecé yo a trabajar con LED, me parece, o a partir de 2012 o principios de 2013, pero ya hace casi 10 años, hicimos una cantidad de proyectos y sketch cuando trabajamos en Chatén TV, que estaban burde buenos, a mí me gustaban mucho. Eso pasó hace 10 años, imagínate, hicimos Terror de Bajo Presupuesto, me parecía una genialidad. Eran todos estos cortitos que duran como 3 minutos, 2 minutos, minuto y medio, 4 minutos. Eran cortos que hacíamos José Rafael, Led y yo con una Canon que yo cargaba colgada en el cuello todo el día, todo ahí tirando más flecha que el carrizo. Yo mismo lo editaba, yo mismo le ponía música, no sé qué, era pura locura, pero hicimos Terror de Bajo Presupuesto. Había uno que me encantaba, que era como que tú nunca lograbas llegar al canal. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, eso era como un homenaje
a la de Monty Python. Sí, bueno, lo del caballo lo hicimos bastante también.
Sí, y se trabajaba con, bueno, tal cual, con muy bajo presupuesto. Por eso se llamaba el sketch ese Terror de Bajo Presupuesto. Que todavía me escribe gente y que, mire, ¿qué pasó? ¿Dónde consigo tal? Y yo digo, ¿cuál es ese? O sea, cosas incluso que no recuerdo, porque era absurda la cantidad de contenido.
Los mangos, tú hiciste unos mangos increíbles en
el autopista. Ese fue el primer reportaje que yo hice en ese programa de televisión, que además tenía el pelo larguísimo, barba, era un desastre. Para televisión, cuando lo ves de manera objetiva realmente. Pero bueno, era...
Claro, y esta pequeña... bueno, fíjate, esto, no lo había pensado, pero nosotros empezamos. Yo era el chamo que hacía los sketch. A mí me contratan Televen, eventualmente yo renuncio a Televen y los chicos me dicen, coño, sigamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, básicamente me dan un poco trabajo de nuevo para hacer unas cápsulas semanales o tener algunos elementos que poner en el programa. Y al cabo de un tiempo, como mi motivación inicial eran los documentales, Chatén me propone, por medio de ustedes también, hacer el documental del aniversario.
Del segundo aniversario.
Del segundo aniversario de Chatén TV.
Y ese documental. Muy bonito documental.
A mí me encantó, fíjate, fue un gran ejercicio.
Y yo recuerdo que me generó mucha admiración tu trabajo porque lo sacaste súper rápido, porque te lo pidieron también. Sí. Y que mira, lo necesitamos para dentro de una semana, una cosa así, editado y todo. Y recuerdo que te montaste sobre eso de inmediato y que quedó muy, muy bien toda la entrada al programa. Fue realmente el único programa especial que vivió Chatén TV porque lo transmitimos en el programa, el documental.
No lo había pensado, pero técnicamente dirigí un episodio completo de Chatén TV.
Un episodio especial.
Un episodio especial. Que, especial, me siento bien por eso.
Que fue bien bonito porque además hicimos sketch para el documental, específicos ¡claro! para el documental. Y es que yo siento que siempre he lamentado mucho, y es algo que por ejemplo yo cargo conmigo en mi carrera profesional, que siempre he trabajado con muy bajos presupuestos. O sea, yo nunca he estado en una situación así como cómoda a nivel de una producción audiovisual. No sé lo que es eso. O sea, siempre ha sido así, claro, con las uñas. Horrible. Entonces, está bien, yo lo valoro, o sea, todo lo que he hecho es así, pero hay veces que dices, oye, me hubiese gustado hacer tal o tal cosa, un corto un poquito más serio a nivel de producción, cosas así, que es donde sí se... Fíjate que estaba hablando con un comediante mexicano que abrió mi show en Houston, que se llama el tío Robert, saludos al tío Robert. Saludos, y me contó Robert. Que él está produciendo actualmente su segunda película independiente, que la película, no voy a decir el precio, pero no le salió muy cara, le salió unas pocas decenas de miles de dólares, lo cual para una película es muy, muy poco, prácticamente nada. Estamos hablando de que cuánto costará hacer una película como...
¿Cuánto fue?
No lo quiero decir, te digo después.
Yo pensaba leerte los labios y hacer y que...
No, pero una película de las más básicas, ¿cuánto costará? Como 2 millones de dólares, así, independiente, chiquita, chiquita. Eso es lo que tengo entendido yo que cuesta en base a...
Siempre hay excepciones y siempre hay películas más caras, pero sí, sí es un promedio. Una película de Hollywood que no es... una película de Hollywood barata cuesta como eso. Baratísima. Exacto. O sea, sí, baratísima.
Exacto. De esas que es que si una mamá que la hija es una contestona y está ahí en la cocina del departamento y en un carro. Y a la mamá de repente coge con un tipo en el departamento del tipo, un ex policía. Entonces, pero lo que iba era que él me contó que esa película la produjo él mismo, la primera película, y que vendió 11.000 tickets. Entonces, sé también que el caso de Marco Música, que grabó una película y que también la vendió online y que le fue súper bien. Sí. Entonces, hay muchas referencias de también como de cientos de otros proyectos de cine, que eso siempre lo hablamos tú y yo, promesas huevonas que nos hacemos de vamos a hacer tal y tal, no hacemos un coño, puro podcast. No, pero escúchame esto, que tiene hay todo un mundo ahorita con la cómo funciona el mundo ahorita con el streaming, cómo cada quien lo puede vender, que realmente un comediante o un artista, un influencer, vamos a llamarlo, una persona que quiera hacer una película, puede hacer una película pequeña y la puede vender él personalmente en su página web y puede hacer plata, puede ganar una buena ganancia en base a lo que invirtió, porque también está trabajando con su fanaticada y la fanaticada entiende que este comediante lo está produciendo él. Es muy obvia la comunicación, que siento también que eso es muy cool. El comediante lo dice, la pagué con mi dinero, la estoy vendiendo en mi página web. Y el que es fan dice, seguro me va a cagar de la risa porque va a tener buenos chistes, que probablemente los tenga, son los personajes que a mí me gusta, es el comediante que me gusta, no me cuesta nada pagar 5, 10 dólares, 15 dólares, lo que sea que cueste la película, para verla en tu casa, un plan dominguero de sábado, es tremendo plan. Fíjate la película de Louis C.K., que sacó esta película que se llama 4 de julio, costaba $15, la compré en su página, y es una película muy pequeña, muy bajo presupuesto que pagó él, y es una gran película. O sea, son puros comediantes actuando, son buenos actores, y entonces es como que siento que apenas se está empezando a generar, pero que va a existir un mundo de películas independientes arrechísimas que cuestan mucho menos y que se venden directamente al público.
Total. Sí, sí. Y me parece que es un mercado interesante que a veces uno subestima, pero que también te exime como de decenas de filtros.
Claro.
Que lo hace mucho más rentable, ¿no?
Y que puedes trabajar muchísimo más rápido.
Y sí, y con libertad.
Bueno. Te quiero, amigo. Yo también, como siempre, compañero. Gracias por venir. Gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Se les quiere, se les adora. Recuerden que estoy de gira. Visiten ledvarela.com y Miami 4 y 18 de noviembre. Nos vemos allá. Bye.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.